España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
¡Panenka!
Rendezvous. Francia 2016.
Aquí están una semana más Luis Fuentes. Hola Luis.
Muy buenas.
Y Fernando Evangelio. Hola Fernando.
Buenas noches.
Si no hay Champions, no comenta ningún partido. Da igual que haya una jornada de liga apasionante como la que hemos vivido hoy, pero no.
Qué vividorra me pego, ¿eh?
Ya te digo, ya te
qué
digo.
Qué vividor.
Solo vive por y para la Champions. Y al margen
y
de
el resto
eso,
del tiempo, tiempo
no
libre.
No le interesa nada. ¿Tiempo no le interesa nada. La verdad es que no.
Nada.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de...
Interesa Rendezvous.
Rendezvous. Pues vamos a hablar de la última Eurocopa antes de la de este año, ni
sí.
más ni menos.
Estamos en plena luna de miel en este momento.
Hemos recorrido toda la historia de las Eurocopas hasta llegar hasta la última.
Hasta la última, sí. Luego ya quedarán algunas otras historias, ¿eh? Cuando acabemos claro. 2012 ya quedarán otras historias.
Siempre habrá cosas que contar.
De Eurocopas y del país anfitrión.
De copas y de todo.
Vamos a contar, claro. Sí, de copas, sobre todo de copas. Que digo que en este momento, que estamos en 2010, después del verano del 2010, estamos inmersos en una luna de miel, ¿no? Estamos con el fútbol español. Somos campeones del mundo, venimos de ganar el título en Johannesburgo y venimos de escuchar una narración y de pegar un grito que ya ha quedado para la historia de nuestro país.
Puyol, sacando por el costado para Nava. Vamos, Jesucito. Se marcha en velocidad, le persiguen.
Van a por él.
Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas,
síguela,
buena.
Síguela.
Viene
mira,
para
mira,
Navas. Torres.
No.
Está delante del centro Iniesta. Para él va ese balón. Le cae a ser Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta.
Pues ahí está Iniesta de mi vida, que eso ya queda también para...
Debería haber patentado.
Para la historia, sí, eso, para los anales, desde luego. En ese momento, efectivamente, se desata ya la locura colectiva, ya veníamos contentos de la Eurocopa anterior, y además la banda sonora del momento, pues la canción de Shakira del Mundial, Waka Waka. No sé si sabéis que esta canción luego tuvo ahí unos problemas porque la acusaron de plagio. En la canción original parece que era una canción camerunesa, pero había un grupo dominicano, creo que eran las chicas del Can, creo que se llamaban, que ya en el Festival de la OTI unos años antes cantaron una canción que la verdad es que se parece bastante.
Pues, hombre, alguna similitud,
sí,
digamos que un airecillo.
Joder.
Un airecillo.
Qué bárbaro.
Bueno, pues fueron a juicio y todavía decían que no era plagio, pero bueno, estas cosas son así.
Pero el juez decidió que no era plagio.
Porque dijo que era una versión de la primera. Entonces, bueno, creo que fue un regate ahí.
Sí, sí.
Regate, viene siendo un dribbling.
Un cola de vaca, vamos. Un regate espectacular. Bueno, la estrella encima del escudo, eso de lo que hemos presumido tantas veces. Eso lo estrenamos en un partido amistoso en el Azteca de México. Esos partidos amistosos en agosto que eran un marrón, la verdad. Lo que pasa es que es un acontecimiento. 105.000 personas en el Estadio de México Distrito Federal. Empatamos a uno con los jugadores que, nada, que acaban de hacer la maleta prácticamente de las vacaciones y tienen que jugar un partido amistoso. Poco después hay que recordar que esa fecha de partidos amistosos de agosto va a desaparecer. Empieza la fase de clasificación para la Eurocopa del 2012, que es la segunda de la historia que van a organizar dos países de forma conjunta, aquella en la que defendemos el título si nos clasificamos. Arranca, como digo, unos días después con la estrella de campeones. Tenemos que defender el título y además la estrella, el orgullo de campeones del mundo. Y nadie duda de que nos vamos a clasificar porque estamos en un grupo con Escocia, con Chequia, con Lituania y con Liechtenstein. Claro, por cosas más raras hemos pasado.
Exactamente.
Mal es que pasáramos al grupo.
Y si hace unos cuatro programas hablábamos mucho de Clemente, luego en 2006 vimos que estaba Clemente en Serbia, ahora lo encontramos en Camerún, que curiosamente es el país de origen de la canción original que luego Shakira le sacó tanto partido. Otra cosa curiosa, la Federación Inglesa en ese momento pregunta por Arteta. Dicen que a ver si puede ser que Arteta pueda jugar con la absoluta inglesa. Arteta, un buen jugador. Bueno, tú lo conoces bien, tú lo has tenido
sí,
por ahí cerca.
Miquel Arteta, sí, muy buen jugador, sobre la Real, sí.
Muy buen jugador.
Jugador antiguo como otros muchos.
Sí, un pedazo de carrera en Inglaterra, desde luego. En Inglaterra, por cierto, sale en ese año en uno de los primeros discos de un grupo que me gusta especialmente. Unos aires así un poco folk, que se echaban de menos desde hace un tiempo. Mumford and Sons.
Now Bueno, empieza nuestro camino para la Eurocopa del 2012. Ya hemos dicho que defendemos título y además orgullo de campeón del mundo. Dos goles de Torres, uno de Villa, otro de Silva. España golea 0-4 en Liechtenstein. Sigue esa historia de amor entre la selección española y la afición del fútbol español. La portada de Marca saca un corazón gigante que dice We Love La Roja. O sea, es un enamoramiento mutuo total. Qué sensible diferencia, por cierto, con el arranque de la temporada de la Eurocopa anterior.
Vamos, la noche y el día, porque
eran
vaya
todo
tela.
Discusiones, broncas, y bueno, este camino es muy distinto. Lo que pasa es que los amistosos se nos siguen atragantando. Cuatro días después de esa victoria, a España le llega un amistoso en el Monumental de River, en el que Argentina, hay que reconocerlo, nos pinta la cara.
Entre líneas se mueve Messi, arranca Messi por el centro, se ha recuperado Tevez, Messi, gol. Higuaín, encara Reina, chuta, gol. Ahí va Reina, qué tropezón Tevez, gol.
Hay que decir que en la segunda parte lo corregimos, pero lo de la primera fue un baño bastante vergonzoso. Que resume bastante bien el diario Marca. Para la Roja fue un amistoso, para la albiceleste una final. Ellos se lo tomaron muy en serio y nosotros, por lo menos la primera parte, no mucho.
Las resacas de ganar el Mundial normalmente suelen ser este tipo de partidos, de todas formas.
De hecho, esta no acaba aquí, porque luego en noviembre acaba el 2010, que es el año, como dice Fernando, el gran idilio con la selección española. Bueno, 4-0 perdemos en Portugal. Estas cosas suelen pasar así.
Por eso digo.
Sí, o sea que en el momento de repente se hace un poco amargo. Y eso que la canción del momento es una que se utiliza en muchos acontecimientos deportivos, que hemos oído también mil millones de veces, muy pegadiza, y una especie de himno al buen rollo, que es una canción de los Black Eyed Peas.
¿Cuántas fiestas han empezado, han terminado o han transcurrido con esta canción, verdad?
Y las que quedan, porque esta es de las socorridas, ¿no? Esta es
socorridas. De playlist de fiesta, ¿no?
Este año es de canciones pegadizas, estamos viendo.
Bueno, mira, os voy a contar una cosa. Mi boda empezó con esta canción.
¿En serio?
Sí. ¿Sí?
¿Ves?
Sí. Y acabó con Paquito Chocolatero.
Acabó con Paquito González, Willy y el resto, y prefiero no acordarme de cómo acabó.
Sí, mejor no te acuerdes. Vamos a recordar otras cosas más bonitas. Por ejemplo, en octubre, que la selección española tiene que jugar en Salamanca, que es la cuna del seleccionador, de Vicente del Bosque. España estrena la estrella de campeón del mundo, pero en territorio español y contra Lituania. Dos goles de Fernando Llorente, que por aquel momento le rinde muy bien a la selección española. Otro de Silva, ganamos 3-1. Y Villa en ese momento está esperando batir el récord de Raúl, que todavía se le resiste. España juega muy bien, la verdad. El rival es Lituania, pero juega rápido, juega uno o dos toques, por dentro, por fuera. Muestra una gran cantidad de recursos y la clasificación va viento en popa, el camino va perfecto de cara a la Eurocopa del 2012. Unos días después en Hampden Park España visita la selección escocesa y ahí sí por fin Villa iguala el récord de Raúl, 44 goles con la selección española. Iniesta pone el 0-2 y el partido parece sentenciado. Lo que pasa es que los escoceses arrean esas cosas que hacen a veces ellos y nos empatan, y Fernando Llorente, que es el rescatador, como contra Portugal, a pesar de no marcar en el Mundial, pues nos ayuda otra vez.
Sí, Fernando Llorente tenía ese papel un poco de abrelatas, ¿no?, en esos momentos cuando la cosa se ponía complicada. En esos días también incidentes en un Italia-Serbia, los ultraserbios, que son bastante peligrosos, la montan, y hay unos incidentes de estos lamentables que de vez en cuando tenemos que mencionar, aunque no nos gustaría. Hablamos antes del partido en Escocia, y en Escocia, bueno, algo bueno sí que viene de Escocia. Belén Sebastián, que ya sabéis que es uno de mis grupos favoritos, sacan disco, y disco bueno, y un buen single que se llama I Want the World to Stop.
Dos días después de la victoria en Escocia, de esa victoria importante 2-3 en Escocia, la victoria de la selección española, se produce un hecho que hace que nos miremos un poquito el ombligo, pero yo creo que en estos momentos en los que hay que destacarlo, las cosas hay que decirlas. 22 de octubre del 2010 es un viernes y se produce un hecho muy relevante que significa, es algo muy simbólico, porque significa la unión, la simbiosis entre la etapa de Luis Aragonés y la etapa de Vicente del Bosque. Tú te acordarás perfectamente, Joseba, el premio Príncipe de Asturias a la selección española.
Un viernes por la noche, sí.
Invitan a Luis Aragonés.
Estaba Alcalá por allí.
Y Vicente del Bosque tiene el detalle, el muy bonito detalle de subir a Luis a celebrar,
a saludar a los medios, ¿no? Como los a compartir, como
y lo
los
que era compartir buenos. Su premio, porque era en realidad compartir su premio. Y por la noche este programa de radio junta a los dos, a Vicente del Bosque y a Luis Aragonés.
Hola Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bien, muy bien.
¿Habían hablado antes Luis y usted sobre la entrega del premio?
No nos habíamos visto. Lo que pasa es que yo creo que no tiene tanto mérito, porque al fin y al cabo era sacar un córner y yo nada más lo he rematado. Había un reconocimiento al fútbol español de no solo de este último tiempo, sino de más atrás, y ahí Luis ha sido un protagonista indiscutible. Yo nada más he rematado el centro.
Hola Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Verdaderamente emocionado. Hombre, me ha gustado, el detalle es muy bonito. Súper agradecido a la Fundación Príncipe de Asturias, solo el haberme invitado, ¿no? Y luego después agradezco a Del Bosque el detalle que ha tenido de sacarme para recibir esos aplausos que ha recibido él. De la gente de Oviedo.
Buen rato de radio fue aquel, ¿eh?
Sí, estaba Alcalá, se fue Alcalá allí a Oviedo y fue el que consiguió que se juntaran los dos para la entrevista.
Sí, fue la unión, lo que hemos dicho, la unión de las dos etapas de la selección española, unida en un acto que fue, la verdad, bastante bonito. España vuelve al lío competitivo en marzo de 2011. Jugamos contra la República Checa, que es el mayor rival del grupo, el rival de mayor entidad. Xavi juega su partido 100 con la selección española. En ese momento igual a una cifra que solo habían superado Casillas, Ubizarreta y Raúl. Y el partido es en el nuevo Los Cármenes de Granada, que ovaciona a Iniesta en el entrenamiento previo, en ese festival de cariño que se dio Iniesta después de ganar después de marcar el gol decisivo en Sudáfrica, que iba por todos los campos de España.
Normal.
O por casi todos.
Bueno, por casi todos, eso es.
Y le ovacionaban, ¿no? Con merecimiento.
Además, el equipo que juega es la base del equipo que gana el Mundial, Xavi, del que ya hemos hablado. Están Xavi Alonso y Busquets en ese doble pivote, que es un poco la evolución del equipo de Luis, que la gran diferencia del Bosque. Están Arbeloa y Capdevila de laterales en esa temporada. Iniesta más adelantado en la media y Torres y Villa, prácticamente es un equipo que te acuerdas de memoria, ¿no? Que tantos partidos han jugado y que también ha funcionado siempre, ¿no?
Y con los focos todos puestos en David Villa, que hace doblete en ese partido contra la República Checa y se convierte a lo grande en el hombre que más goles ha hecho en la historia de la selección española de fútbol. 48 en ese momento. 2-1 gana España, 4 victorias en 4 partidos y España tiene el billete ya casi comprado para Polonia y Ucrania. Y unos días después toca jugar en un patatal contra Lituania. España hace los deberes, gana 1-3 y Del Bosque, es algo que no suele hacer mucho el seleccionador, pero en ese momento protesta. No se debería haber jugado, pero hay que adaptarse. La verdad es que viendo las fotos en la prensa de aquellos días, se entiende que Del Bosque se enfadó y Casillas también se enfadó porque sí. era un patatal donde tuvimos que jugar. Jugamos y ganamos.
Pues lo que queda claro es que España funciona en los partidos oficiales, a pesar de que los amistosos nos habían peinado a raya unas cuantas veces. Estamos ya más o menos en verano de 2011. Y es el momento en el que la Sub-21 gana el Campeonato de Europa, gana 2-0 a Suiza en la final. Un equipo que ya empieza a ver unos nombres que no suenan mucho. Está De Gea, está Thiago, está Javi Martínez, está Juan Mata y está Ander Herrera. Javi Mata ya viene hasta en el Mundial, Thiago debuta un poquito después. De Gea tiene que esperar todavía un poco para llegar a la selección española, pero parece que llega y para quedarse. De todos estos, el único es Ander Herrera, el único que no, que se ha quedado un poco más en ese camino, de los que parecía que iban a ser fijos en la selección un poquito después. Así que en este momento ya tenemos la clasificación asegurada, parece que todo va bien, parece que España, que es campeona del mundo, endereza el rumbo y va claramente a por la Eurocopa de ese año. ¿Qué pasa? Que en todas estas situaciones así idílicas, siempre, ¿no? Como en los TVO, siempre hay un supervillano que aparece que quiere fastidiar la fiesta. Aparece Mourinho por ahí por el horizonte, empieza a complicarse la cosa. Eso ya lo dejamos para el próximo día, ¿no? Porque eso ya es un
estreno. Va a estar entretenido buenas, la semana, ¿no?, que viene.
Sí, ¿no?
Entretenido.
O sea, temas de guión de cómic, ¿no? Sí.
Va a estar entretenido.
Extras, ¿no? Extras, sí. Paralelos, que afectaron extras directamente a la situación de la selección.
Y super extras.
Y parecía que no iban a tener un impacto así directo y vaya si lo tuvieron.
Vaya si lo tuvieron.
En fin,
sí.
Las cosas que pasan.
La semana que viene lo recordamos.
Ay, cómo os gustan los cebitos, ¿eh? Dejarse a la gente con las ganas de, ay, sí, que contarán
las. Y a la gente comiéndose las suyas, porque eso no lo sabe prácticamente nadie. Lo no, que pasó. No se habló de ello nunca.
No, bueno, pondremos testimonios que jamás se han reproducido en un medio de comunicación.
Sí, fue una cosa que pasó prácticamente desapercibida. No se hablaba.
Pero hemos escarbado y escarbando se consiguen las noticias.
Periodismo de investigación.
Contaremos algún detalle interno que quizá no mucha gente sepa.
Eso sí, Evangelio que lo sabe todo.
Ay, amigo.
Poco que falta por saberlo, sabe Evangelio.
Eso
ya te lo digo yo.
Está todo escrito.
Un poquito de música francesa para terminar, ¿no? Pues estamos aquí necesitados, estamos huérfanos de música francesa últimamente.
Sí. Además, este año 2010 que hemos visto que está el Waka Waka y está el Got a Feeling y todas las canciones súper pegadizas. Bueno, una canción francesa muy pegadiza de 2010. De Martin Solveig, que es un productor y un disc jockey francés, hace esta canción que es una especie de himno oficioso de Roland Garros desde entonces. los que no hayan visto el vídeo de esta canción que se llama Hello, que sale él jugando al tenis en Roland Garros, y sale Djokovic y sale alguno más, es muy recomendable. En cuanto oigan los acordes iniciales se reconoce, porque esta fue la canción de su momento también, y unos años después se sigue oyendo Hello.
Y ahí empieza el meneo.
¿Eh?
Y ahí empieza el meneo.
Se ha hecho esperar, pero luego ya esto como es siempre, un rompepistas.
Esto es para echar un trago antes de empezar a...
Además, una boda, por ejemplo.
Y uno nunca sabe si va a entrar en esta o en la siguiente. Con lo cual hay un momento, siempre hay uno que se adelanta un poco y hace el ridículo, sí, que suelo ser yo.
Depende del estado de euforia.
Puedo ser yo también.
Ah, mira, Evangelio también puede ser. O sea, también, sí, aquí hacemos los dos el ridículo.
Puedo ser yo.
No sabéis ser discretos en una pista de baile como soy yo.
Sí, acodado, que es mi situación natural es acodado en la barra, siempre un codo pegado. Que
apostado,
es la...
como te diría Antoñito.
Apostado, como el Atleti, mira, apostado, como tu Atleti, apostado. Ahí está. Apostado.
Ahí está, esa es nuestra condición natural, sí, de los atléticos, apostados en la barra.
Apostados. Adiós Luis, adiós Fernando, gracias.
Hasta luego. Chao.
La 1:51, hora menos en Canarias. ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de Felipe Caicedo, el delantero del Español, que tiene una lesión fibrilar de grado 1 en el aductor de su pierna derecha y podría perderse lo que resta de temporada. Dimitri Fulquier, el lateral derecho francés del Granada, ha sido operado hoy de la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y va a estar 2 meses de baja. En fútbol internacional, en la liga inglesa, se han jugado 3 partidos aplazados, uno de la jornada 27 y otros 2 de la jornada 30. Los resultados han sido Liverpool 4, Everton 0, West Ham 3, Watford 1 y Manchester United 2, Crystal Palace 0. Victoria que sitúa quintos a los de Van Gaal, a un punto de los puestos de Liga de Campeones que ahora mismo ocupa el Arsenal. En la Liga Italiana los resultados más destacados han sido Juventus 3, Lazio 0, Roma 3, Torino 2, Udinese 2, Fiorentina 1 y Genoa 1, Inter 0 en la clasificación. La Juve sigue líder aventajando 9 puntos al Nápoles a falta de tan solo 4 jornadas para el final. Y en Alemania el Borussia de Dortmund se ha clasificado para la final de la Copa tras ganar 0-3 al Hertha de Berlín y en esa final va a tener como rival al Bayern de Múnich. En ciclismo hemos vibrado hoy al mediodía cuando Alejandro Valverde ha ganado con autoridad esa flecha balona que es su cuarto título de esta clásica y lo ha hecho por tercer año consecutivo. Este domingo va a disputar otra clásica que es la Lieja-Bastón-Lieja, aunque de momento el murciano no se ve como favorito.
La Lieja no lo sé, parece que viene en condiciones meteorológicas adversas, mucho frío, lluvia y bueno, de momento hemos ganado aquí, hay que disfrutar esta victoria y ya está.
En tenis, sí, ya está, claro.
Y ya está. El año pasado decía lo mismo y luego ganó la Lieja-Bastón-Lieja también. Sí. Ganó las dos.
Lo que pasa es que habla del tiempo, pero yo creo que es el máximo favorito.
Ha sido un control brutal el que ha hecho. O sea, ha controlado toda la subida al muro de Uy desde
Por cierto, que si gana el domingo, también sería su cuarta Lieja-Bastón-Lieja.
Es una pasada.
Y Angelito, en tenis, Rafa Nadal ha debutado y lo ha hecho con victoria, así que ya está en octavos de final del Godó.
Y manteniendo algo muy importante, que es la solidez, la regularidad, la confianza, ha ganado con facilidad a Marcel Granollers en 2 sets por la vía rápida. Va a jugar en octavos de final ante otro español, ante Albert Montañés, en un partido que a priori también se presume asequible. Y escuchad, porque Rafa estaba muy contento, nada más salir de pista.
En general bien, ¿no? Tampoco no he sufrido mucho y más o menos el partido ha estado en mi control y bien. No hay dos años iguales, no hay dos sensaciones iguales, pero bueno, es evidente que el hecho de haber ganado en Monte Carlo te da tranquilidad, te da confianza.
Eso es lo que tiene que mantener, esa confianza. Victoria también de Feliciano López ante Dodik y de Alberto Montañés, ya lo hemos contado ante Sousa. Mañana a la 1:30 jugará ante Rafa Nadal en octavos de final. Se van para casa Cervantes, Carreño y Ramos. Y en Stuttgart ganó Garbiñe Muguruza.
En los playoffs de la NBA, desde la 1 está en juego el segundo partido entre los Heat y los Hornet, 1-0 para Miami de momento. En unos minutos a las 2 va a comenzar el Cleveland-Detroit, con ventaja de 1-0 para los Cavaliers, y a las 4 y media se van a enfrentar los Clippers y los Blazers, con 1-0 para el conjunto angelino. Y en balonmano, en la Liga Sobal, se han jugado 2 partidos de la 25ª jornada, Granollers 30, Guadalajara 30 y Villa de Aranda 34, además de León 30.
Verás qué buena música hoy, Joseba.
A ver.
Canta bien, ¿eh?
Un poco pastelona, ¿no?
Bueno, nos la recomienda el exportero del Barça, Pinto. ¿Cómo? ¿No has visto esto? Os recomiendo el tremendo vídeo de mi amiga, la guapa y talentosa, Sarah Lennon. Hombre, la verdad es que el vídeo está mejor que... La canción, desde luego, ¿eh? Bueno, pero canta bien,
Popera, suavita.
Me ha gustado, desde luego. Bueno, te cuento mensajes de la chavalería.
Bizcochona, como diría Alcalá. Le gustaba mucho a Alcalá decir eso de bizcochona.
Sí.
Como él.
Bizcochona, sí, ahí, que se dejaba como caer, ¿no? El chocolate.
Como él, exacto.
Bueno, te cuento mensajes de la chavalería en Twitter. Sergio Ramos, ha puesto un Twitter.
¿Qué dice
Sergio Ramos? ¿Quieres que te lo lea, Sergio Ramos?
Sí.
Seguimos cumpliendo objetivos, a pensar en la siguiente final, con mi bro Lucas Vázquez, Hasta el final vamos real. Este es el hashtag que han creado y hay una foto ahí de Sergio y Lucas en el vestuario del Madrid cuando ha terminado el partido de hoy.
Algún día tenemos que preguntarle a Sergio Ramos, a ver si podemos hacerlo mañana.
Sí.
¿Quién tiene más hermanos, Sergio Ramos o Antonio Ruiz?
Antonio Ruiz, sí.
Sí.
Bueno, hablando de hermanos, Twitter de René Ramos.
Ese es el hermano de verdad.
472 partidos en el Real Madrid. Poco más que decir. Enhorabuena, bro.
Pero es el bro de verdad.
Este sí. Bueno, también están muy contentos los madridistas, los barcelonistas, no es como Sergio Roberto. Nos vamos a Barcelona con los 3 puntos. Buen partido de todos. Mol content, en catalán. Coque Resurrección. Volvemos a Madrid con los 3 puntos. Gran partido del equipo en un campo complicadísimo. Aupa Atleti. O por ejemplo también el tuit de Saúl. De vuelta a casa con 3 puntos muy importantes. Seguimos compitiendo, seguimos paso a paso. Hay un seguidor, no sé si será del Sporting o de dónde será, que se ha metido con Alberto Lora en Twitter.
¿Ah, sí?
Le ha dicho lo siguiente: al final nos bajas tú solito, luego llorarás otra vez el día del Villarreal, espero que no vuelvas a jugar, le ha puesto. Y le ha contestado Alberto Lora, le ha contestado lo siguiente: gracias por tu apoyo, no sabía que el fútbol es un deporte individual. O sea que, mensaje correcto, podríamos decirlo, ¿no? Porque hay otros que tienen más mala uva.
Pues sí.
Bueno, más mensajes. Bueno, uno que para cerrar, porque ya nos tenemos que ir yendo, que viene ahora el resumen. De Aleix Vidal. Aleix Vidal en Instagram ha colgado hoy el siguiente mensaje, después de no ser convocado por Luis Enrique. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. La vida no se trata de qué fuerte golpes, sino de qué fuerte seas golpeando y no te des por vencido. Este mensaje, insisto, en Instagram, justo después de no ser convocado por Luis Enrique.
Y
raro, pero bueno.
Cositas raras, sí, cosas raras. ¿Ya está?
Sí,
te parece. Vale, pues nada, está terminado el día que había venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Primera pregunta, ¿qué tiene Cristiano?
Yo creo que más asustado de lo que pasó que algo grave, ¿sabes? Y luego veremos mañana con tranquilidad lo que tiene de verdad, pero bueno, estamos todos preocupados, pero menos ahora. La verdad es que menos ahora.
Los partidos hay que jugarlos, que nosotros somos seres humanos, de cual no somos máquinas que podemos cometer errores, que podemos tener un partido malo, pero bueno, es una demostración de que estamos más juntos que nunca y de que depende de nosotros.
Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal?
Bien, la verdad que muy contentos de sumar 3 puntos en este campo, que sabíamos que no iba a ser nada fácil.
¿Te ves campeón?
No que me vea campeón, sino que hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando de 3 en 3 para acercarnos lo más rápido y lo más fuerte posible al liderato, que sabemos que no va a ser nada fácil.
Señor Abelardo.
Hola, ¿qué tal?
Joder, ¿merece la pena todo esto?
Sí, sí, hombre, claro que merece la pena. Si nos salvamos al final, yo creo que va a ser un mérito increíble. Un mérito increíble lo que va a hacer este equipo.
Los árbitros siempre quitan más a los de abajo. Hoy anda un poco, ¿eh? Porque el Isma está fuera de juego por poco.
Y acabo de ver efectivamente que Isma está fuera de juego. Que sí que es cierto, pues bueno, que hoy nos ha beneficiado esa jugada. Yo no me cuesta reconocer las cosas.
Así vamos a llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 de las Islas Canarias.
¿Y mañana qué?
Y mañana sol y buen tiempo.
Bueno, mañana a las 8:30 tiempo de juego.
8:30 tiempo de juego. A las 12 el partido de las 12 con Sergio Ramos. Ya lo
Sergio
hemos dicho,
Ramos.
Sergio Ramos.
Sí, señor. Hombre, es que habéis puesto unas pistas que vamos para
como, como para que la gente no se diera cuenta, ¿verdad? Qué originales somos.
Bueno, okay. Pues nada,
ala, vámonos.
¡A volar!
Máxima atención mañana a los dos partidos que cierran la jornada 34, sobre todo para la zona baja de la clasificación, y a las 12 en punto, las 11 en Canarias. Por cierto, no vamos a hacer aquí el programa mañana, lo vamos a hacer muy cerca de este estudio, pero no en el estudio.
Ah, mira.
Nos vamos aquí al lado.
¿Viajamos?
Sí, no viajamos, no, nos movemos nada, unos
metros.
Unos metros. Mañana se lo contamos, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.